dicen y diremos. Diremos cómo nos parece lo que otros dicen. Nuestro espacio, dicen y diremos.
Hola, estimados oyentes. En esta ocasión les acompaña Dmitry Polikarpov. En esta edición de nuestro programa hablaremos de relaciones entre Rusia y Occidente envenenadas por el caso Navalny. Así de claro se expresó esta semana el periódico ruso Novaya Gazeta. Está claro, escribió, que el envenenamiento de Navalny y la reacción del inquilino del Kremlin han envenenado también la actitud del, estoy citando, querido Emmanuel, así el querido Vladimir. Este atrevido juego de palabras se refiere a un problema muy serio que cada vez está más presente en relaciones internacionales. Alexei Navalny, uno de los líderes de la oposición rusa, se sintió indispuesto durante un vuelo entre Siberia y Moscú el pasado 20 de agosto y más tarde fue trasladado en un avión medicalizado a Alemania, donde estuvo en coma inducido por más de 2 semanas. Los médicos alemanes de un hospital de Berlín, donde estuvo ingresado durante varias semanas, como acabo de decir, sostienen que Navalny fue envenenado por el agente neurotóxico Novichok, mientras Moscú lo desmiente. Esta semana la portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, María Zakharova, declaró que, estoy citando, no hay ni puede haber ninguna prueba de la implicación rusa en el caso Navalny. Sin embargo, este asunto ya se ha convertido en un importante factor de relaciones entre Rusia y Occidente. Según los medios internacionales, Estados Unidos ya está preparando sanciones por el presunto envenenamiento del opositor ruso, que amenaza con complicar también las relaciones entre Moscú y París. Navalny envenena las relaciones entre los líderes. Macron filtró los detalles de su conversación con Putin deliberadamente. Titula a una de sus crónicas el diario moscovita Novaya Gazeta. Les ofrecemos la traducción de un fragmento.
El presidente francés Emmanuel Macron decidió filtrar los detalles de su conversación telefónica con el presidente ruso Vladimir Putin. Según escribe Le Monde, Putin, en su conversación con Macron, calificó a Alexei Navalny de un simple gamberro de Internet. Supuso que se podría haber envenenado solo, comentó que no es tan difícil preparar el Novichok y que el creador del veneno vive en Letonia. Por lo tanto, ¿por qué no buscar las pistas del presunto envenenamiento pendiente a probar allí? Macron enseguida rechazó las versiones de Putin sobre un autoenvenenamiento y la pista letona. Todos esos detalles impresionantes fueron publicados justo el día de los discursos de Macron, de Putin y de otros presidentes en la Asamblea General de la ONU. El discurso del presidente francés fue duro como nunca hacia las autoridades rusas. Tanto París como Berlín no paran de exigir esclarecer urgentemente las circunstancias del crimen, los términos usados en el comunicado del Palacio del Elíseo publicado tras la conversación telefónica. Moscú ni siquiera ha incoado una causa penal. El querido Vladimir agasajó al querido Manuel con versiones increíbles como si no estuviera hablando con el presidente francés, que había hecho tanto esfuerzo en acercar a Moscú con Europa, provocando el rechazo y el enfado de muchas capitales europeas, sino con un empleado común y corriente de los órganos de propaganda rusa. Probablemente con esto se explica la filtración de las informaciones a la prensa. Está claro que el envenenamiento de Navalny y la reacción del inquilino del Kremlin han envenenado también la actitud del querido Emmanuel hacia el querido Vladimir.
Pues según Novaya Gazeta, es dudoso que París cierre todos los canales de comunicación con Moscú. Los intentos de cooperación en muchas materias, como por ejemplo Siria, Ucrania, Libia, Irán o Bielorrusia, continuarán claramente. El diario opina que a partir de ahora el nivel del diálogo dependerá principalmente de 2 cosas. De los pasos que dé el Kremlin en la crisis política en Bielorrusia y de si las autoridades rusas hacen algo para esclarecer el caso Navalny. Sin embargo, es difícil estar de acuerdo con semejantes afirmaciones. Tal y como están las relaciones entre Moscú y Occidente, el nivel del diálogo no dependerá ni de los pasos del Kremlin en Bielorrusia, ni menos aún de las novedades sobre el caso Navalny. Parece que el futuro de esas relaciones está decidido de antemano. Y más aún, independientemente de lo que haga o no el Kremlin. Los senadores americanos proponen introducir sanciones contra las autoridades rusas debido a Navalny, titula la agencia rusa RBC. Les ofrecemos la traducción de un fragmento de esta noticia.
Los miembros del Congreso americano opinan que las restricciones deben ser aplicadas contra las personas implicadas en violaciones gordas de la legislación internacional, entre ellas el reciente envenenamiento de Navalny. Se trata de la congelación de los activos y la prohibición de la entrada en Estados Unidos. Asimismo, el documento propone a la administración de Estados Unidos estudiar si las autoridades rusas han infringido los acuerdos internacionales sobre la prohibición del uso de armas químicas y biológicas y presentar un informe sobre los asuntos financieros del presidente Putin y sus círculos íntimos. Además, los senadores exigen aumentar los contactos con Berlín para convencer a Alemania de renunciar al proyecto de la construcción del gasoducto Nord Stream 2. Moscú ha desmentido varias veces la implicación en el envenenamiento de Navalny. Por ejemplo, el pasado 23 de septiembre, la portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, María Zakharova, declaró que no hay ni puede haber ninguna prueba de la implicación rusa en la situación de ese político.
La verdad es que no da la impresión de que algo pueda hacer al Congreso americano reconsiderar su enfoque sobre el caso Navalny. Menos aún cuando sirve como pretexto o un pretexto perfecto para conseguir que Alemania renuncie al proyecto de la construcción del gaseoducto Nord Stream 2. Lo mismo se refiere al papel que juega Moscú en la crisis política en Bielorrusia, donde la Unión Europea y Estados Unidos no reconocen la legitimidad del líder bielorruso Alexander Lukashenko en un intento claro de obstaculizar la integración entre Moscú y Minsk. Pues seguiremos hablando de esto en la segunda parte de nuestro programa, tras una pequeña pausa. No se vayan, por favor.
Están escuchando Dicen y Diremos, un programa semanal de Radio Sputnik desde Moscú.
Estamos de nuevo con ustedes para seguir hablando de relaciones entre Rusia y Occidente envenenadas por el caso Navalny y por el apoyo de Moscú al presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, pese a que Occidente no reconoce la legitimidad de su nuevo mandato. Según el diario opositor ruso Novaya Gazeta, a partir de ahora el nivel del diálogo entre Rusia y Occidente dependerá principalmente de dos cosas, de los pasos del Kremlin en la crisis política en Bielorrusia y de si las autoridades rusas hacen algo o no para esclarecer el caso Navalny. Sin embargo, la situación actual parece un callejón sin salida para Moscú con los próximos pasos de Occidente programados de antemano. Más aún porque la actitud de Occidente en ambos casos no deja demasiadas opciones para Rusia, sino intenta ponerla contra las cuerdas. Lukashenko se convierte para Occidente en una especie de una autoproclamada república tipo Abjasia, titula el diario moscovita Nezavisimaya Gazeta. Les ofrecemos la traducción de un fragmento.
Los países de la Unión Europea, Estados Unidos, Canadá y Ucrania no reconocen la legitimidad del nuevo plazo presidencial de Alexander Lukashenko. Esto no significa una ruptura de las relaciones diplomáticas con Bielorrusia. Sin embargo, la postura de Occidente afectará considerablemente tanto la situación en ese país como las relaciones ruso-bielorrusas. Los proyectos económicos y de integración entre Rusia y Bielorrusia están en el aire. La Unión Europea reaccionó a la inauguración de Lukashenko celebrada el pasado 23 de septiembre con una declaración del alto representante de la Unión para los Asuntos Internacionales, Josep Borrell, que subraya que la Unión Europea no reconoce las elecciones presidenciales de Bielorrusia del pasado 9 de agosto y que considera la votación no libre e injusta y los resultados falsificados. Una serie de otros estados hicieron declaraciones similares.
Me pregunto qué pasaría si Rusia, por ejemplo, a su vez, en algún momento, no reconocería la legitimidad, por ejemplo, de, por decir algo, del último plazo o mandato del presidente estadounidense Donald Trump. Y me pregunto además si esto sería legítimo desde el punto de vista del derecho internacional y qué consecuencias legales tendría. Desde un enfoque parecido, Rusia pidió esta semana a los demás países que respeten la ley internacional en un mensaje de vídeo ante la ONU. El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, criticó en un mensaje de vídeo, como hemos dicho, ante la ONU, a los países que usan sanciones y se inmiscuyen en los asuntos internos de otras naciones. Sergei Lavrov habló durante la 75 sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas y afirmó que tales movimientos obstaculizan la respuesta a los desafíos mundiales, incluyendo, claro, la pandemia del coronavirus. Les ofrecemos una crónica del CGTN en español para que tengan mejor idea.
El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia criticó este martes en un mensaje de video ante la ONU a los países que usan sanciones y se inmiscuyen en los asuntos internos de otras naciones. Sergei Lavrov habló durante la 75ª sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas y afirmó que tales movimientos obstaculizan la respuesta a los desafíos mundiales, incluyendo la pandemia de COVID-19. Lavrov también pidió a los demás países que reafirmen su compromiso con la Carta de las Naciones Unidas y con el derecho internacional.
El mundo está cansado de divisiones, de separar estados en amigos y enemigos. Exige ampliar la asistencia y la cooperación mutuas integrales. En otras palabras, los objetivos articulados hace 75 años en la Fundación de las Naciones Unidas son cada vez más relevantes. Esto hace aún más importante reafirmar nuestro compromiso con la Carta de las Naciones Unidas y las normas universalmente reconocidas del derecho internacional.
Lavrov se refirió al mismo tema que el presidente ruso Vladimir Putin en su mensaje ante la ONU. El líder ruso llamó a la ONU que se adapte al mundo moderno, pero cada vez dijo que es más complicado. Los desafíos globales y el peligro de actuar individualmente ante problemas generales a la humanidad como el COVID-19 fueron, la verdad, el eje central de la intervención del presidente ruso, quien regresó esta semana a la Asamblea General de la ONU. Sin embargo, la gran mayoría de los medios internacionales omitieron ese llamamiento a dejar de actuar de manera unilateral en el escenario internacional. Pues seguiremos hablando de esto en la tercera parte de nuestro programa, tras otra pequeña pausa. No se vayan, por favor.
Están escuchando Dicen y Diremos, un programa semanal de Radio Sputnik desde Moscú.
Estamos de nuevo con ustedes para seguir hablando de relaciones entre Rusia y Occidente envenenadas por el caso Navalny. Las acusaciones contra el Kremlin de estar detrás del presunto envenenamiento del opositor con el agente neurotóxico Novichok nublaron también el regreso del presidente ruso Vladimir Putin a la Asamblea General de la ONU. Los desafíos globales y el peligro de actuar individualmente ante problemas generales a la humanidad, como por ejemplo el COVID-19, fueron el eje principal de la intervención del presidente ruso, quien regresó esta semana a la ONU. Sin embargo, la gran mayoría de los medios internacionales omitieron ese llamamiento a dejar de actuar de manera unilateral, como hemos dicho, en el escenario internacional. La gran mayoría de los medios destacan solo la propuesta de Putin de regalar a la vacuna rusa contra el COVID-19 a la ONU. Putin regalará vacuna contra COVID a la ONU. Titula Imagen Televisión. Les ofrecemos un fragmento.
El presidente ruso, Vladimir Putin, defendió su vacuna contra el COVID, la famosa, todavía no aplicable, Sputnik V. Putin ofreció una ayuda desinteresada, así dijo, vamos a ayudar de manera desinteresada a las Naciones Unidas para frenar la pandemia.
Parece que nuestros colegas solo quieren escuchar lo que no les estropee una buena historia. Y esta semana la buena historia ha sido la nominación del presidente ruso Vladimir Putin al Nobel de la Paz. Vladimir Putin nominado al Nobel de la Paz. Titula la agencia Atlas. Les ofrecemos un fragmento.
Mussolini, Hitler, Stalin y Trump son las nominaciones al Nobel de la Paz más sorprendentes y discutidas. El último en sumarse ha sido Vladimir Putin, quien lo nomina a un escritor por apoyar la paz en el mundo y haber incluido la palabra Dios en la constitución de su país. Porque cualquiera puede ser nominado, tan solo hace falta una propuesta y que la persona que lo haga tenga un cargo en algún gobierno, universidad, tribunal o relacionado con organismos dedicados a la paz. En el caso de Hitler fue presentado candidato por un diputado sueco que no quería que su propuesta fuera tomada en serio. Polémicas candidaturas y también galardonados.
El Premio Nobel de la Paz 2009 es para el presidente Barack Obama.
No llevaba ni un año en la Casa Blanca cuando fue premiado.
Mussolini, Hitler, Stalin y Putin. Una comparación que parece increíble desde el punto de vista del sentido común. pero que tal vez no les parece tan extraña a nuestros colegas de Atlas, que aparentemente consideran que la de Putin es una nominación al Nobel de la Paz muy sorprendente. La única explicación detrás de semejante reacción a la nominación del presidente ruso, que para mí en la realidad no es tan sorprendente, es que las relaciones entre Moscú y Occidente realmente están envenenadas. Con o sin Navalny, o con o sin el caso Navalny, con o sin el caso de Bielorrusia. Pero los dos casos citados sirven, y hay que decirlo claramente, como un pretexto perfecto para Occidente para envenenarlas aún más, así como perjudicar a los intereses rusos en el mundo. Y con esto hemos llegado al final de nuestro programa de hoy, presentado por Dmitry Polikarpov. Y la invitación es, como siempre, en Dicen y Diremos, dentro de una semana. Hasta la próxima.